Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Del Inbox al Podcast, un espacio donde conversaremos de todo un poco, donde ustedes preguntan y yo me encargo de buscar esas respuestas. Soy Mireya Rodríguez y me encanta estar con todos ustedes. Durante la pandemia, muchos debieron acogerse a la moratoria bancaria y modificar los términos y condiciones de sus créditos de consumo, entiéndase hipotecas, préstamos de auto o tarjetas de crédito. En el caso de las tarjetas de crédito, algunas entidades optaron por conceder facilidades temporales o permanentes, como por ejemplo, no cobro de las tasas de interés. Otros brindaron la alternativa de convertir esa tarjeta en un préstamo personal. Junto a la asesora en finanzas personales, Ariadna De Camp, analizamos este tema. Bienvenida, Ariadna.
Gracias, Mireya, una vez más, compartiendo temas de interés para tu público y para el mío.
Muchísimas gracias. Debo comenzar preguntándole, ¿es acertado cambiar la figura de la tarjeta de crédito a un préstamo personal?
La respuesta debería ser siempre que es acertado, dependiendo de la situación actual del cliente. Es decir, si el cliente ha perdido una solvencia económica que le impide cumplir con su compromiso pactado con en el inicio de su relación con el banco, es acertado. Pero veamos esto. Es importante establecer conciencia de que un crédito otorgado mediante una tarjeta de crédito es calculado a 36 meses, es decir, es una deuda a corto plazo. Por ende, es una deuda que no contribuye a que el pago que yo haga crezca o se engrandezca a través del cúmulo de intereses que yo voy a pagar. Es decir, estoy pagando un interés que me permite manejar una deuda por 36 meses. Cuando yo hago un cambio a un préstamo personal, normalmente no voy a volver a tener esa capacidad de pago a 36 meses y lo voy a tener que negociar tal vez a 60 meses o 7 años o un tiempo mayor. Es ahí donde entonces el cliente debe evaluar si realmente su decisión de cambiar el manejo de una tarjeta de crédito como instrumento tarjeta a un préstamo personal le trae y le favorece. Pero todo esto existe mucho más allá del inicio de la pandemia. La ley 81 del 31 de diciembre del 2009 establece este beneficio para el cliente en su artículo número 3. Es decir, cuando un cliente se encuentra en una situación de que no puede continuar pagando su tarjeta de crédito, puede presentarse al banco y hacer esta negociación con el banco. Sin embargo, apoyándonos en el hecho de lo que hoy queremos establecer para nuestros escuchas, nuestros amigos que nos escuchan, la ley 156 del 30 de junio de 2020, que es la ley que nace a través de la pandemia y que busca tener un alivio económico para poder aliviar toda situación que se estaba dando durante este tiempo, tuvo en su haber varios acuerdos y modificaciones. Pero hoy yo quiero resaltar lo primero, y es que la intención de esta ley era poder llegar a un acuerdo entre el cliente y el banco para manejar su situación de tal vez de falta de trabajo, de ingresos. Muchas empresas estaban en una condición de cierre total, algunos parcial, otros debieron tomar decisiones administrativas que afectaron directamente el ingreso del cliente. Entonces, básicamente, estos alivios financieros a través de esta ley que se inicia o que da su vida inicia en medio de la pandemia es buscando arreglar una condición de no pago para darle, como quien dice, un oxígeno al cliente durante un tiempo determinado. Es por eso tan importante que si tú tienes una tarjeta de crédito que has negociado y la has traspasado a un préstamo personal, puedas leer y puedas comprender cuáles fueron esas condiciones que tú firmaste con el banco. Entonces, concluyendo, sí es recomendable en la medida en que esto beneficie mi situación financiera. Mas no lo es cuando yo tengo la oportunidad de continuar haciéndome responsable de la deuda y decido acogerme a un beneficio que va a extender el plazo de mi deuda. Voy a convertir una deuda a corto plazo a una deuda a largo plazo. pagando mayor interés, pagando mayores comisiones, que al final se traducen en menor posibilidad de tener dinero líquido en mis manos.
¿Qué es lo más apropiado al momento de reestructurar la tarjeta de crédito que estuvo en alivio financiero?
Mira, me llama mucho la atención este tema porque me lo preguntan siempre que hablo de tarjetas de crédito. Lo primero es que cuando tú tienes una tarjeta de crédito, que tocaste la puerta al banco y te sentaste con tu oficial de negocios para establecer este alivio financiero, el banco debió tener la responsabilidad de explicarte en qué se constituía el alivio financiero. Es decir, voy a trasladar mi tarjeta de crédito a un préstamo personal bajo una condición de mayor tiempo, de interés. O sea, ¿cuál fue la condición que firmamos? Recordemos esto. La Superintendencia de Banco es la entidad que regula el mercado bancario. Sin embargo, las políticas de crédito de cada banco se establecen en el principio de honrar los acuerdos y las legislaciones de la Superintendencia de Banco o cualquier ley, como el caso de esta ley, la 156, que nace desde la Asamblea Nacional y se constituye como una ley de la República. Entonces, cuando yo establezco este arreglo, yo debo comprender qué es lo que el banco me está ofreciendo. He visto muchos casos en donde aún cuando fueron presentados como alivio financiero, las entidades financieras le han seguido cobrando interés, cargos adicionales, cuando la ley establece en alguno de sus acuerdos, creo que es en el acuerdo 0720, no recuerdo muy bien, o en el 4, donde establece que si usted recurría al alivio financiero, todos los cargos adicionales quedaban nulos. Es decir, el banco se comprometía por un periodo pactado con el cliente a no continuar cobrando estos cargos que elevaban la deuda del cliente. Entonces, es muy preciso leer cuáles fueron las condiciones otorgadas por el banco.
¿Puede el banco obligar al cliente a asumir un pago sobre esa deuda que al final no podrá pagar?
Bueno, lo primero es que te tengo que comentar que la relación banco-cliente nace desde la historia mundial, el hecho de que es una relación de buena fe, ¿sabes? Yo como entidad bancaria en algún momento te otorgué un crédito de buena fe. Verifiqué que eras una persona íntegra y que ibas a poder asumir los cargos. Ahora bien, enmarcado en el hecho absoluto de la pandemia como tal, que es un evento, por lo menos para los últimos 100 años de vida, sin antecedente, el hecho de que obviamente existen varias situaciones distintas para los clientes, ¿verdad? El banco siempre va a recurrir a los recursos legales con los que cuenta para recuperar el dinero, porque es su obligación de negocio hacerlo. Es más, la Superintendencia de Banco mide en términos y condiciones cómo se mantiene actualmente la cartera crediticia de los bancos o entidades financieras. Cómo está su morosidad, cómo está su calidad de recobro de cartera, etc. Así que a partir de eso, ¿qué va a hacer el banco? El banco va a tratar de manejar sus recursos legales para recuperar el dinero, ya sea por este método nuevo de alivio financiero o esta nueva modalidad que se dio por el parámetro de pandemia, que incluso muchos bancos extendieron un poquito más. Se va a dar por medio del arreglo de pago, va a intentar que el cliente, no pudo cumplir con la solvencia que se le dio, pues lo llamo nuevamente a ver cómo podemos hacer un arreglo de pago. Va a tratar de ir con el fiador, si es que le solicitó un fiador al cliente en un momento dado. Va a tratar de reestructurar la tarjeta de crédito y llevársela a un préstamo personal. O sea, el banco va a agotar todos sus recursos, inclusive en poder llevar esa deuda a un término jurídico, que no es lo recomendable.
En ese caso, por ejemplo, aquel tarjetaviente que solicitó un adicional de tarjeta para otra persona, ¿le correspondería a esa otra persona hacerse cargo de la deuda en caso de que el principal no pueda asumirla?
No, porque solicitar una tarjeta adicional es bajo mi responsabilidad crediticia. Fue calculado y fue otorgado considerando mis ingresos. No así cuando una tarjeta de crédito se otorga, que es muy poco posible, como un ingreso familiar o como el extender un crédito a otro o ser yo el que ampara el crédito de otra persona. Por ejemplo, muchos papás le otorgan tarjetas de crédito a sus hijos con garantía de sus ahorros. Aunque el hijo es el deudor, ahí sí entra la figura de que el padre es responsable de la deuda en igualdad de derecho. Entonces, hay que ver siempre la figura, pero en el caso puntual de un cliente que tiene una tarjeta de crédito considerada individual y que de esa individualidad extiende un adicional a su esposa o a su hijo, la deuda siempre va a recaer en el principal.
En el caso de que el cliente suscriba un acuerdo, un arreglo de pago, por ejemplo, para cancelar esa deuda de esa tarjeta de crédito, se fija una mensualidad. A posterior, ¿puede el banco obligar o comenzar a exigir a ese cliente abonos extraordinarios?
No debería. Es importante establecer esto. Cuando los clientes me han mencionado que el banco, a pesar de tener un arreglo de pago, les exige, a pesar de tener un acuerdo de solvencia económica o de alivio financiero, le está exigiendo un pago adicional para amortizar la deuda, yo siempre pido leer el documento. ¿Por qué? Partamos de esto. En condiciones normales, regulares, sin el efecto pandemia, cuando un banco te llama a realizar un arreglo de pago, te dice lo siguiente: esta es la morosidad que usted tiene, necesitamos que usted haga frente a la deuda, está en sus posibilidades poder amortizar adicional a la letra un monto adicional para que esto se pueda lograr en menor tiempo. O sea, el oficial siempre va a tratar de que el cliente tenga esa posibilidad, pagar la letra normal más un adicional, pero siempre en acuerdo común con el cliente. Ahora, el oficial también debe evaluar cuál es la condición actual del cliente y reconocer cuando el cliente no va a poder afrontar el pago del monto normal, obligatorio mensualmente, más un monto adicional para pagar y amortizar la deuda. Sin embargo, hay condiciones distintas. Un cliente puede llegar y decir: ¿sabes qué? Caí en morosidad, estuve un tiempo en una dificultad económica, pero ahora quiero hacer un arreglo de pago. Tengo la capacidad de pagar la letra mensual y también quiero pagar un adicional. Entonces, es ahí donde inicia todo esto que siempre yo recurro y apelo a la conciencia tanto del oficial como del cliente. ¿Cuál es su realidad económica? ¿Cuál es su situación actual? Porque muchos clientes firman un arreglo de pago por simple y sencillamente quitarse la constante, el constante sonar del teléfono llamándote para que te acerques al banco y dices: bueno, voy y firmo un arreglo de pago y salgo de eso. No, en realidad no se trata de eso. Se trata de ir y hacer un buen arreglo de pago que te permita seguir siendo un buen objeto de crédito y ser responsable de la deuda.
¿Estos arreglos de pago no afectan el APC del cliente, la referencia crediticia?
Ok. En lo que cabe dentro de lo que es pandemia, la ley que se emitió para ese momento y que sufrió varios acuerdos, la ley 56 que te mencionaba antes, del 30 de junio del 2020, establece que por esos periodos que se dieron, los periodos de moratoria, que posteriormente se transformaron en alivio financiero, si yo me he sujetado a eso, el banco debe honrarme y no debe afectar mis referencias de crédito. Sin embargo, si el cliente, una vez ha firmado este acuerdo y lo incumple, el banco va a hacer realidad el hecho de que, ¿sabes?, voy a utilizar esta herramienta que me permite informar a la comunidad que este cliente, a pesar de la buena gestión de arreglo que hice con él, no ha cumplido. Entonces, el banco siempre va a tener el derecho de reflejar cómo es el comportamiento del cliente. El deber del cliente es acogerse al beneficio de la ley y exigir ese beneficio como tal, siempre que sea responsable del pago de la deuda.
¿Alguna recomendación para nuestros oyentes acerca de este tema?
Sí, yo quisiera comentarles que en función de lo que está ocurriendo en la economía del país y todo lo que nosotros estamos observando a través de las distintas consultas que los clientes hacen, yo quiero clasificar a nuestros clientes en dos ámbitos. Uno, el cliente que fue, tocó la puerta y dijo, sabes, estoy necesitando acogerme a este alivio financiero porque no sé si cómo va a terminar mi relación laboral, espero recuperarla. Y fue y firmó. Y de hecho recuperó su trabajo y recuperó su ingreso y hoy puede hacerle frente a ese arreglo que llegó. Perfecto. A ese cliente yo le diría, ¿sabes qué? Continúa realizando tus pagos y si puedes volver a normalizarlo absolutamente, hazlo. Eso es lo primero. Lo segundo, aquellos clientes que fueron igual a pedir la solvencia económica y hoy por hoy pues no tienen el trabajo o tuvieron que aceptar desmejorar su ingreso porque el trabajo les dijo, ¿sabes? Te voy a pagar la mitad de lo que te ganas o le reestructuraron su contrato de trabajo. Entonces, acérquese al banco, lleve toda la documentación que le permita demostrar que eso es cierto y logre un acuerdo, una reestructuración de su crédito. Y finalmente, los clientes que fueron se acogieron a una solvencia económica y en realidad no la necesitaban. Esos clientes en realidad se aprovecharon de un espacio que hoy por hoy los mantienen entonces en una situación de recelo. O sea, el banco hoy está considerando si esa persona realmente está actuando de buena fe, porque hay muchísimos casos de personas que siguieron cobrando sus salarios y no reportaron porque las empresas utilizaron otros métodos de pago, no los declaraban. En fin, hay tantas situaciones que sí es recomendable ver a cada cliente según su realidad económica. Y para el resto de la comunidad, los que tienen tarjetas de crédito que están ya sea dentro de esta situación de pandemia o fuera de ella, mi recomendación es la siguiente. Lo primero, solicite una cita con su oficial de cuenta. Y infórmese de cuál es la condición de su tarjeta de crédito. Si tiene morosidad, cuál es el interés, cuáles son los cargos que le están realizando. Comprenda muy bien cuál es la situación de su tarjeta. Lo segundo, si su situación económica ha desmejorado o ha mejorado, cualquiera de las dos, y usted como sujeto de crédito responsable quiere llegar a un acuerdo con la entidad bancaria, proporcione la documentación y la información que va a validar esto. Tres, solicite información clara y detallada. Muchos clientes firman sin leer, no comprenden los acuerdos firmados o manifiestan que no se les explicó adecuadamente. La mayoría de los bancos hoy cuentan con un portal de información en su página web en donde usted puede revisar y pedir información al respecto. 4. Negocie la deuda en buenos términos. No permita que su deuda caiga en procesos judiciales. ¿Por qué? Porque obviamente se deteriora su integridad como sujeto de crédito, pero más allá de eso, el proceso judicial trae otros cargos adicionales que afectan el saldo que debemos con la entidad bancaria. Y por último, no adquiera mayores tarjetas, no adquiera mayores deudas hasta cuando usted no logre volver a tener un balance en su situación financiera que le permita seguir adelante. Esas son recomendaciones en un plano básico y definitivamente el tema de las tarjetas tiene muchísimos ingredientes adicionales, muchísimas situaciones muy personales con cada cliente. Por eso siempre apelo a que la evaluación de las finanzas debe ser estrictamente personal. Cada individuo tiene una situación distinta, aunque el producto que el banco ofrece sea un producto masivo. Entonces es importante conocer mi cliente y conocerlo muy bien.
Yo agregaría una más y es no tomar decisiones apresuradas.
Oh, sí, definitivamente. No tomar decisiones apresuradas y no tomar decisiones bajo presiones emocionales. Porque normalmente el cliente es reactivo. ¿Me explico? Si le enseñáramos a nuestro cliente a ser proactivo ante sus situaciones, porque un buen cliente que pierde su solvencia económica, si aprendiera a ir inmediatamente al banco, a tocar la puerta, a demostrar su interés de honrar el compromiso, otras situaciones veríamos. Pero lo que hacemos es que bajo la presión emocional, la frustración, la falta de salida, entonces evitamos y obviamos esa primera acción y nos volvemos reactivos. Entonces, al estar reactivo, tus decisiones siempre van a ser infructuosas. Y es por eso que la educación financiera necesita ser aún más determinante e intencional con nuestros clientes.
Muchísimas gracias, Ariana de Campo, por orientarnos sobre este tema y por tan atinadas recomendaciones. Las redes sociales.
Sí, pueden seguirme en @lideragrow. Allí siempre compartimos información de interés o puedes escucharme a través de la 96.1 FM todos los lunes a las 5 de la tarde.
Recuerde seguirnos en Spotify o visitar mi sitio web soymireyarodriguez.com. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.